La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Buenas noches. Estamos comenzando La Bruja de las Palabras. Con la lengua afuera, le cuento, ¿eh? Con la lengua afuera, porque recién estamos aterrizando, ultimando los detalles para este programa. Yo todavía estoy abriendo el guión acá. Hoy vamos a hablar de un temita, de un temita. Yo solo me las busco, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo solo me meto. Vamos a hablar de un tema que tiene una lejana conexión con las cosas que están ocurriendo en Jujuy. Usted sabe que este programa no es un programa de política, ¿eh? Hay muchos programas de política en varias radios y en esta misma radio hay muchos periodistas que están todo el día leyendo el diario, interiorizándose en los temas. Nosotros en general solemos hablar de filosofía, de historia, historia de las ideas, matrices culturales, Alejandro Magno y pavadas así. Entonces dijimos, en esta circunstancia que vive la provincia, ¿cuál puede ser nuestro aporte? El aporte en el que nosotros somos un poquito idóneos a veces. Yo me acordé que cuando fue la gripe porcina, aquí hablamos de las pestes en la historia y en los mitos, ¿eh? Y hablamos también de la peste negra, por ejemplo. Entonces ese pretendió ser nuestro aporte, qué sé yo. Y en este caso, el tema que yo elegí para tratar en La Bruja de las Palabras es el tema de la propiedad privada, en particular la propiedad privada de las tierras. Entonces vamos a ver si pegamos una recorrida por cómo fue este concepto de la propiedad privada de las tierras a lo largo de la historia y en distintas culturas, ¿eh? Vamos a hacerlo livianito, moderadamente, tampoco me mandé una investigación de aquellas, pero estuve chusmeando, refrescando algunas cosas. Nuestro permanente paseo en los últimos 5.000, 7.000 años de historia que hacemos en La Bruja de las Palabras para estudiar las matrices culturales nos dan datos así de cosas que quizás no sean tan comunes para el oyente de radio. Y además, por las dudas, como reaseguro, yo me voy a hacer acompañar, si todo va bien, por tres columnistas de lujo. Los tres ya han estado en La Bruja, ¿eh? Hay de todo, hay algunos mejorcitos y otros no tanto. Vamos a comenzar por, a ver, ¿qué orden podría usar yo? El que está más lejos. El que está más lejos es Miguel Ponce, un militante radical de izquierda radical. Le digo que se parece muy poco a los radicales que yo conozco aquí. Milita desde el año 75 en Franja Morada. Y cada tanto hablamos con Miguel, que tiene una mirada clara dentro de lo que es el pensamiento de izquierda, ¿no? El otro, el segundo que está más lejos es José del Frari, que debe estar en su casa esperando que lo llamemos. Y en cuanto me organice lo vamos a llamar a ver si lo encontramos. Pero a ambos columnistas yo les pedí que el tema no fuera, y les insistí, la coyuntura de esta semana o de estos 15 días en Jujuy, sino que hablemos del tema de la propiedad privada y lo que tiene que ver con eso, capitalismo sí, capitalismo no, socialismo, todos para todos, no, muchachos, organicemos, no, ¿cómo lo hacemos? Mirá lo que le pasó a la Unión Soviética, qué decía Belgrano, qué ha dicho la Iglesia Católica a lo largo de los años, y no es que acá seamos muy católicos, pero como la Iglesia suele expresar una opinión moderada y siempre lenta en su modificación, podría ser interesante rastrear cómo ha ido evolucionando la opinión de la Iglesia Católica a lo largo de los últimos siglos. Y el tercer invitado estrella o columnista estrella está muy cerca, está acá a un metro de distancia en este momento, que es nuestro querido Jorge Nalbanti, un librepensador, yo diría un francotirador, no sé si la expresión es muy feliz en estos días, un librepensador a quien invitamos siempre con una cuota de temor, porque no sabemos para qué lado va a disparar. No es de esas personas con las cuales tenemos un pensamiento afín en todos los puntos, sí en algunos pero no en otros, y por eso es que lo invitamos a Jorge Nalbanti, para que él meta su cizaña, opine, critique y nos revuelva un poco las neuronas. Después cada oyente se queda con lo que le parece. Buenas noches, Jorge, gracias por venir.
Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos?
Bueno, bien. Es un tema difícil que vamos a tocar hoy, pero bueno, acepto el desafío.
Si te parece, Jorge, yo voy a comenzar dando algunas pinceladas.
Dale.
Vos metés la cuchara cuando te parece y después en un momento yo por ahí te tiraré la pelota o te haré alguna pregunta. Yo lo primero que hice fue preguntarme, la propiedad privada, o sea, yo tengo una casita, usted sabe, ¿no? En realidad no tengo ninguna, pero tengo... Amigo, mi viejo tiene un departamento, suponete. Eso es de él. Es de él para siempre. Es de él pase lo que pase. Es como un derecho divino que él tiene y que es inalienable. ¿O esa posesión depende de una instancia que puede eventualmente modificarse? Esta fue mi pregunta. La empresa Ledesma, que tiene 150.000 hectáreas... ¿Esas tierras son de Ledesma? ¿Puede hacer con ellas lo que quiera? Y no hay nadie, ninguna instancia que pueda cuestionarle esa tenencia. Y la toma Ledesma porque está ahora el tema. Pero lo mismo podríamos decir con extensísimos latifundios que hay en otros lugares del país y del mundo. Entonces yo digo, ya está, me voy a ver la Constitución Nacional. Y en la Constitución Nacional me encontré con que el artículo 14 efectivamente garantiza que uno puede usar y disponer de su propiedad. Falta de decir como se le cante, no lo dice por una cuestión de elegancia, pero eso dice el 14. Yo dije, ah, así que bueno, no hay nada que hacer, las cosas están como están y ya está, hay que respetar a rajatabla la propiedad de otros. Pero después pasé al 14 bis y el 14 bis decía una cosa que hay que asegurarle al trabajador de una empresa participación en las ganancias. Entonces yo dije, epa, ¿qué pasa? Hay empresas que dicen, esta propiedad privada yo lo que quiero, pero no dan participación en las ganancias. Usted me dirá, todavía no está legislado, denos un par de añitos más. Bueno, ya pasaron 17 años desde esta Constitución. Además dice control de la producción y colaboración en la dirección de la empresa. Este es un derecho constitucional tan legítimo como el de usar y disponer de la propiedad. Pero yo soy curioso y seguí leyendo. Y también en ese 14 bis, le aclaro que la Constitución es una cosa bastante breve. Y la mayor parte dice cómo funciona el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así que le estoy leyendo una de las, no sé, 30 párrafos que tiene la Constitución. Siguiendo con el 14 bis, dice que el Estado estaba obligado a entregarle a los trabajadores el acceso a una vivienda digna. ¡Qué cosa! Entonces, en este lío que se armó en Ledesma y que nos sirve de ejemplo, porque nosotros vamos a tratar de hablar del tema más general, tenemos ahí tres derechos. El derecho a la propiedad privada, por la cual Ledesma tiene toda la razón en decir, señor, váyase de acá. El derecho a la participación en las ganancias, que yo entiendo que Ledesma no hace, con lo cual Ledesma tiene razón en una, pero no en otra. Y el derecho de que el Estado le dé a los trabajadores el acceso a una vivienda digna, textualmente. Claro, acá no dice que los trabajadores, si no se le dan, se pueden meter de prepo. Incluso eso está explícitamente prohibido por la Constitución. Constituye el delito de sedición. Pero vio cómo ya comenzaron los grises. El artículo 22 dice eso, ¿eh? El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo, repito, que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición. Ahora, viene otra pincelada ahora. El artículo 30. Todo esto que yo acabo de decir y que usted acaba de escuchar, que dice la Constitución, se puede reformar en cualquier sentido y en cualquier momento, siempre y cuando las dos terceras partes del Congreso de la Nación así lo decidan. Con lo cual, si nos juntamos 6 de cada 10 o 7 de cada 10 argentinos y nos ponemos de acuerdo y decimos que no puede ser que alguien tenga 150.000 hectáreas y otro no tenga nada. No puede ser, no queremos vivir en un país así. Si nos ponemos de acuerdo en eso, en el tiempo que lleva reformar la Constitución, y negociar otras cosas que nos van a pedir a cambio para firmar, que todas esas cosas, ¿no? En ese caso las cosas cambiarían, con lo cual el departamento de mi viejo es de mi viejo hasta que el soberano decida otra cosa.
Estamos mezclando muchas cosas, ¿eh?
Contame cómo vamos hasta acá, Jorge.
Para mí, mezclando una cosa con otra, no está claro el asunto. El derecho a propiedad está implícitamente reconocido en todo lo que sea la ideología liberal o capitalista. No tenemos, en su momento, todo esto fue cuestionado porque había un bloque socialista con una idea marxista de la cosa, donde los bienes de producción eran del pueblo, que terminó no en la propiedad de la gente, pero sí en una burguesía que se apropió de las cosas que a ellos más les convenía. Tanto es así que cuando cae el muro de Berlín, en Rusia, la mafia de Rusia se hace cargo de infinidad de economías que estaban boyando por ahí, y hoy hay una poderosa burguesía terrateniente, industrial y demás, que no sabemos de dónde sacaron la plata para comprar esas cosas, pero se adueñaron. Si nosotros partimos de la idea que vivimos en un mundo globalizado, con una sola ideología, con matices, pero una sola ideología o una sola filosofía de vida. Acordate que en una época se discutía el platonismo con el aristotelismo y demás, ¿verdad? O sea, lo que terminó siendo derecha e izquierda, en sí. Una palabra. Hoy estamos en una economía que está globalizada, donde se reconoce la propiedad privada como base de lo que es esta ideología.
Perdón, dijiste se reconoce.
Sí, sí.
Ese se parece universal, sí, impersonal.
Sí, es.
Pues yo no la reconozco.
Bueno, está bien.
Yo no estoy de acuerdo, sería uno de los que cambiaría la Constitución. Yo.
Bueno, pero
disculpame.
Es que vos estás viviendo en una sociedad capitalista. Con otras ideas, pero vivís en un lugar donde...
Sí, sí, en este momento la Constitución
está marcando...
establece eso como un principio.
La propiedad privada de una casa, de un departamento, de 10 departamentos, de una fábrica, de una industria, con los límites que te marca la Constitución, que es el reparto de las ganancias, que es la garantía del Estado de el acceso a la vivienda por parte de los obreros de todo el mundo, de todo el mundo. Esto es algo que no se cumple, pero no se cumple porque el Estado no lo cumple. Vos decís, y no tiene plata, sí tiene, no tiene, no sé. Que no haya una ley que distribuya las ganancias a los trabajadores. Hay algunos puntos de vista de la parte empresarial, dicen que sí, que se distribuye, y eso se distribuye porque todas las empresas siempre dan ganancia a fin de año, las empresas grandes especialmente, dan ganancia a fin de año a todo el mundo.
¿A todos o a su personal jerárquico?
No, a casi todos, en las empresas grandes a casi todos. No te, tendríamos que traer ejemplos claros, pero el caso de Ledesma es uno, ¿no? Que lo dan vía dos aguinaldos, un aguinaldo y medio, o premios y demás. Pero eso es un tema que tiene que discutir los sindicatos. Que tengamos sindicatos venales, que tengamos sindicatos que no sirven, eso es otro problema. Que vos me digas que Ledesma tiene 150.000 hectáreas o que La Esperanza tenía 70.000 hectáreas y planta 10.000 nada más, ¿qué hace con las otras? Bueno, eso el Estado, por más que estemos en un Estado liberal, un Estado capitalista y demás, tiene que regularlo por medio de los impuestos. Cuando el general Roca tomó todas las tierras del sur, ¿sabes cómo lo hizo? ¿Cómo financió su campaña? La financió con bonos de venta de tierras. Por ejemplo, Pereira Ola se quedó con 1.5 millones de hectáreas, Martínez y demás, Martínez de Hoz, todo eso. Muy distinto a lo que hizo Estados Unidos, que Estados Unidos le sacó las tierras a los indígenas, a la gente que estaba anteriormente ahí, y le dijo a sus ciudadanos, todo lo que puedan encontrar es suyo, vayan, y se alargaban las famosas carretas, de las carreras de carretas y demás, y sí, se posicionaban de la tierra. Acá se han quedado muy pocos con esas tierras. Cuando vino el tema de los inmigrantes, ¿qué pasó? Lo mismo, le prometieron tierras a los inmigrantes y muy pocos inmigrantes fueron los que accedieron a las tierras. Generalmente quedaron en Capital, en Buenos Aires, en el puerto, otros en Rosario, otros en Santa Fe. Y muy pocos accedieron por medio de colonias a tierras, ya sea en el sur, hay colonias que se dedican a la plantación de citrus y demás. En donde hay muchos es en Entre Ríos, en Paraná, por ese lado hay bastantes colonias, en Santa Fe también.
Sí, Esperanza.
Claro, pero no repartieron lo que tenían que repartir. Estados Unidos lo repartió todo. O sea, ¿qué es lo que hicieron acá una burguesía corrupta de esa época? Se quedaron con las tierras de ellos. Este no es un problema de constitución, no de constitución, de ideología. Yo creo que es un problema de corrupción. Argentina nace corrupta. Argentina, en 1833, ya Darwin decía que los jueces hacían lo que querían y si le ponías plata y matabas a alguien, no te condenaban.
¿En dónde era eso? ¿Acá en Argentina? Acá,
parece que fuera ahora, ¿no?
¿Sí?
Nunca hubo división de poderes en serio. La democracia en Argentina nace con una oligarquía que se elegían entre ellos. La primera reforma, que fue la ley Sáenz Peña, con el voto universal y para todo el mundo, logra que Irigoyen asuma el gobierno. Pero Irigoyen no hace uno de los temas más graves que tiene la Argentina, que yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, porque no repartió nunca las tierras. El problema más grave de Argentina fue ese, los grandes latifundios que había en su momento. Ahora, si vos me decís, un tipo que tiene 70.000 hectáreas y planta 10.000, yo te digo, no, le tenés que aumentar los impuestos para que que le haga trabajar o que pague más. Pero se regula por ese tipo de cosas. Que nosotros tengamos senadores que no representan a las provincias, sino que representan al poder de turno en Buenos Aires, que tengamos diputados nacionales que no representan al pueblo, que tengamos gobernadores que se arrodillan ante el poder central.
Y que tengamos un pueblo que los vota cada dos años.
Claro, ese es otro problema. Fíjate vos, desde el año 68 en adelante, la educación viene a ser deseducación. Cada vez hay menos gente que se prepara para nada. porque no hay educación, cada vez la educación está peor. El ministro Filmus, que debe ser un admirador al cual vos tenés como admirador,
¿cómo sabías?
Ha hecho pelota la educación desde Alfonsín en adelante. Cada vez estamos peor. Y vos me decís, no, pero hoy tenemos el 6% del Producto Bruto Interno
6,5
para educación. Sí, pero se gasta en sueldo y en edificios, pero no en calidad educativa. Y si no, anda a la escuela.
No nos vayamos por las ramas.
No, está bien, está bien.
Criticar a mis amigos, pero a los de la propiedad privada. Criticame.
Bueno, está bien. Pero lo que pasa, que si vos tenés una empresa que tiene más poder que una legislatura provincial, o una empresa que tiene más poder que un Congreso de la Nación, pero este no es problema del sistema, es un problema de una sociedad que no tiene un norte para ver dónde llega, porque esto no tiene idea. Vos tenés industriales que cuando no les conviene el tipo de cambio, venden sus empresas. Y si no le pones aranceles para que no entren lo que ellos producen, cierran. Y vos le decís, ¿por qué no aumenta la productividad comprando máquinas? No, porque no lo hacen, porque no quieren invertir. Entonces, tenemos un país que no tiene un norte en qué quiere ser, ¿está? Pero yo no creo que sea un problema de ideología, es un problema de corrupción. ¿Vos? Porque, fíjate vos, en Rusia, que eran nuestros admirados de la década del 70, China, están dando el vuelco. En Rusia lo dio hace tiempo. Y Rusia se viene abajo justamente por la burocracia de nuevo orden, como le decíamos, ¿te acordás? O el imperialismo de nuevo orden, le decíamos a Rusia. Y claro, porque tenía una burocracia que estaba en el poder, hacía lo que quería, y era tan imperialista como Estados Unidos en ese momento.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no es un problema de ideología, es un problema del ser humano.
Ahí ya no estoy tan de acuerdo.
Yo creo que la ideología es muy importante, pero si vos tenés...
Hubo otras culturas, y tenemos el ejemplo acá cerquita, Jorge.
¿De qué? De los incas, no me hablé de los incas, que tenían esclavos, ¿no?
Hablo de los aymaras, yo no defiendo a los incas, bueno. Eran monoteístas y la mayoría de los maestros andinos te dicen, lástima a los incas. Es cierto que tal cual se convirtieron en imperialistas,
sí,
tal
cual.
Destruyeron a los collas, los
por
incas, los pasaron a
cuchillo, o lo que hicieron los aztecas dominando los pueblos,
tal cual. Pero las culturas andinas, vos sabés que estaban antes de los incas, bueno. Y en algún sentido perduran, y a mí me parece, para no entrar en tanto detalle, que son menos agresivas, no tienen esta cosa de una ambición permanente, gente más tranquila, acostumbrada a convivir con lo que lo rodea, que cuida a la naturaleza, que qué sé yo. Me parece que no es lo mismo un inglés, un francés, que un colla con respecto a esta agresividad y esta ambición desmedida.
Sí, sí, pero el tema pasa, yo creo que pasa por un problema del ser humano, porque la Constitución es sabia. Si vos manejás bien las leyes que puedan salir de esos artículos, cobras más impuestos. ¿Cuántos años hace que se pelea para que las tierras improductivas paguen más impuesto inmobiliario?
No sé, decime cuántos.
Y yo te puedo hablar desde Irigoyen en adelante.
Epa.
Sí, sí, hace mucho. Hace no hay Dios que le pueda hacer poner un impuesto diferenciado a las tierras improductivas.
Vos que has estudiado historia jujeña, ¿recordás cuál era la posición de Belgrano con respecto a la posesión de las tierras?
No, la verdad que no. Bueno. No la tengo presente. Bueno. No se me ocurrió nunca.
Ok, en un ratito voy a leerla.
Correcto.
Era una de las cosas que le pedí a José del Frari, si nos podemos comunicar con él, porque él sabe bastante de
esto.
Después yo investigando me di cuenta que fue famosa la reforma agraria. Que proponía, bueno, Belgrano para evitar los latifundios.
Pero la reforma agraria no está en contra del capitalismo.
Yo lo dije otra cosa.
No, pero digo que la Constitución nuestra no está en contra de eso. El problema pasa porque no somos capaces nosotros como sociedad de hacer valer los derechos de todos. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene que tener tierra y todo la tiene que producir y todo la tiene que hacer producir. Estoy de acuerdo con la Constitución cuando dice que hay que repartir los beneficios de la industria. Estamos de acuerdo en todo eso. Pero en la realidad tenemos una sociedad cada vez más inculta que cada vez se da menos cuenta de estas cosas. Entonces, cuando vos hablas de esto, te miran y te dicen, sos comunista, sos de izquierda, sos de derecha. Y realmente eso es una barbaridad. El problema pasa porque no somos una sociedad madura como para afrontar los cambios que haya que afrontar.
Esa frase la ponemos en un cuadrito. No somos una sociedad madura como para afrontar los cambios que hay que afrontar. Sí, porque yo a veces veo, tápese los oídos, señora, lo patético de nuestra clase política jujeña.
Por supuesto.
Lo corrupta.
Exacto.
Y lo incapaz.
Exacto.
Y no hablo solamente de la que está actualmente en el gobierno provincial.
Un problema histórico.
Pero después digo, pero en octubre los vamos a volver a votar. Nos vamos a ir al corte con una deuda que yo tengo, porque hace unos programas yo lo metí a Luis Miguel en un lío. Lo puse como ejemplo, no me acuerdo de qué cosa, y unas oyentes ahí me dijeron, no lo toques a Luis ni porque te matamos. Así que nos vamos a ir al corte con una versión hermosísima de La Media Vuelta. ¿Escuchó la letra alguna vez de esta canción usted, señora?
Te vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. En otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas.